dicen y diremos. Diremos cómo nos parece lo que otros dicen. Nuestro espacio, dicen y diremos.
Hola, estimados oyentes. En esta ocasión les acompaña Dmitry Polikarpov. En esta edición de nuestro programa hablaremos del inicio de la campaña de vacunación masiva contra la COVID-19 en todo el mundo y, claro, en primer lugar, en Rusia. Rusia ha comenzado el pasado 5 de diciembre la vacunación a gran escala a su población contra el coronavirus con su vacuna conocida como Sputnik V. Los primeros en recibirla han sido personas pertenecientes a grupos de riesgo como, por ejemplo, profesores, sanitarios o trabajadores sociales de Moscú, uno de los lugares con más tasa de infecciones del país. Pocos días después, el Reino Unido inició también su propia campaña de vacunación, mientras las autoridades de Estados Unidos afirman a su vez que no tardarán mucho en hacer lo mismo. Por su parte, en China se cree que miles de personas han recibido ya la vacuna Sinovac. Mientras tanto, la ONU ha advertido esta semana que mientras algunos países ricos ya cuentan con millones de dosis de la vacuna, varios países pobres, o yo diría varias decenas de países pobres, no tienen acceso ni recursos para organizar una vacunación masiva. El inicio de la vacunación en Rusia coincidió con una declaración del Ministerio de Defensa ruso que advirtió que Occidente ha preparado una campaña masiva de desinformación para desacreditar la vacuna rusa Sputnik V como poco fiable y además peligrosa por posibles complicaciones y efectos secundarios. Aunque en nuestras ediciones anteriores ofrecimos numerosos ejemplos de que efectivamente existe esa guerra informativa contra la vacuna rusa, esta semana nuestros colegas, hay que decirlo, de los medios internacionales han sido bastante correctos en sus reportajes sobre la vacunación en Rusia. Arranca la campaña de vacunación masiva contra COVID-19 en Rusia. Titula a una de sus crónicas RTVE. Les ofrecemos un fragmento.
Rusia ha empezado hoy a administrar a su población la vacuna Sputnik, que está todavía en fase 3 de ensayos. Es el primer país en comenzar una vacunación a gran escala. El siguiente será Reino Unido, lo hará la semana que viene. En Moscú, mientras tanto, los primeros rusos han recibido sus dosis en centros de vacunación.
Esta es una de las 70 clínicas de Moscú que ya tienen la vacuna rusa Sputnik para empezar a inyectársela a la población. El principal requisito para tener acceso a ella es trabajar en los sectores de la sanidad, la educación o algún centro social, porque se considera que son las profesiones con más riesgo de contagio.
Además, piden tener entre 18 y 60 años, no padecer enfermedades crónicas ni ningún tipo de dolencia en las últimas dos semanas, tampoco estar embarazada o en periodo de lactancia. Recordar que la vacuna Sputnik no ha completado aún los ensayos de la fase 3, pero las autoridades rusas dicen que es segura y ya se la han inyectado a unas 100.000 personas, sobre todo médicos, maestros y militares. Putin ha querido adelantar al Reino Unido en el inicio de la vacunación a una mayor escala. El presidente ruso asegura que tiene 2 millones de dosis con las que quiere inmunizar a 1 millón de ciudadanos antes de que acabe este año.
Un panorama bastante normal y corriente que destaca, y con razón, que Rusia ha sido pionera en arrancar una campaña de vacunación a gran escala. El único argumento en contra, según RTVE, podría ser el hecho de que Rusia todavía está en fase 3 de los ensayos. En la misma crónica, RTVE cuenta la experiencia del Reino Unido, que también comienza a vacunar a la población. La principal diferencia que se perfila entre Rusia y el Reino Unido en lo que se refiere a la vacunación es que Rusia empieza con vacunar a grupos profesionales que corren más riesgo de contagio, es decir, médicos y profesores, mientras el Reino Unido pone más atención en gente mayor, en los residentes, por ejemplo, de las casas de ancianos. Les ofrecemos otro fragmento para que tengan mejor idea.
El personal sanitario del Reino Unido se entrena para empezar a poner la semana que viene la recién autorizada vacuna de Pfizer. Evidentemente estamos acostumbradas, ponemos la de la gripe todos los años, pero esta vez es diferente. Lo tenemos que hacer a un paso mucho más rápido, explican. En este hospital de Coventry calculan que podrán poner unas 400 diarias al principio, según la responsable de enfermería. Los primeros serán los mayores de 80 años, los que viven en residencias y los que tienen más riesgo de contagiarse y transmitir la enfermedad, como el personal sanitario. Las primeras partidas ya están en territorio británico. Han comprado 800.000 dosis que les permitirán vacunar a 400.000 personas. Con Estados Unidos en máximos diarios, el asesor principal, Dr. Fauci, dice que se ve la luz al final del túnel. En cuanto se apruebe la vacuna, previsiblemente a mediados de diciembre, en 48 horas la distribuiremos por 50 estados, ha dicho el vicepresidente Pence.
Hasta el momento parece todo muy correcto en lo que se refiere a la cobertura de la campaña de vacunación en Rusia. Nadie pone en duda que la vacuna rusa es eficaz. Hablan de más del 55% de eficacia, por cierto. Sin embargo, según nuestros colegas de los medios internacionales, existe por lo menos un factor que podría poner en duda el futuro de la campaña de vacunación masiva en Rusia. ¿De qué se trata? Pues hablaremos de esto en la segunda parte de nuestro programa, tras una pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando del inicio de la campaña de vacunación masiva contra la COVID-19 en todo el mundo y, en primer lugar, en Rusia. Rusia, como hemos dicho, ha comenzado el pasado 5 de diciembre la vacunación a gran escala a su población contra el coronavirus con su vacuna Sputnik V. Los primeros en recibirla han sido personas pertenecientes a grupos de riesgo, como, por ejemplo, profesores, sanitarios o trabajadores sociales, de la capital, Moscú, que es uno de los lugares más afectados por la pandemia. Pese a las advertencias por parte de algunas instituciones rusas de que Occidente lleva a cabo una guerra informativa contra la vacuna rusa, esta semana nuestros colegas de los medios internacionales han sido bastante correctos en lo que se refiere a la cobertura mediática de la campaña de vacunación. Nadie puso en duda, por lo menos, la eficacia de la vacuna rusa. Sin embargo, al parecer existe por lo menos un factor que podría poner en duda el futuro de Sputnik V en Rusia. Les ofrecemos un fragmento de un reportaje de France 24 TV para que tengan mejor idea.
Según sondeos internos, más del 50% de la población ha dicho que no confía en el fármaco y que no se lo aplicaría mientras que no se publiquen los resultados finales de las pruebas clínicas. Las autoridades aseguran que la efectividad de la vacuna es del 91,4%.
Para ser honesta, no sé si me la pondría, porque no he leído ningunos resultados de la vacuna sobre si funciona o no. Pero estoy segura de que no hay problema con vacunarse. Se probará que la vacuna ayuda a superar el virus más fácilmente o a prevenir la enfermedad.
Es decir, casi la mitad de los rusos, según la crónica, no quieren vacunarse contra el coronavirus con Sputnik V antes de haber completado la fase 3 de las pruebas. Y yo diría que hay más criticismo contra esta vacuna, así como contra la campaña de vacunación en algunos medios rusos que en los medios extranjeros. Es curioso que los medios rusos citan como una de las razones para descartar la vacunación el hecho de que el proceso requiere abstenerse unos 40 días de consumir bebidas alcohólicas. Se supone que para un ruso medio es un problema, más aún cuando se nos avecinan las fiestas navideñas y, claro, la Nochevieja. Pero hablando en serio, parece que efectivamente muchos rusos, aunque no descartan la perspectiva de vacunarse, al mismo tiempo están preocupados por posibles efectos secundarios. ¿Podría haber efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19 en unos años?, se pregunta la edición en español de la CNN. El doctor Elmer Huerta, experto en salud pública y colaborador de CNN, habló desde Buenos Aires acerca de los posibles efectos secundarios de la vacuna contra el nuevo coronavirus. Les ofrecemos un fragmento.
Cuando se pone en el mercado una medicina contra el cáncer, contra la presión, contra la diabetes o cualquier otra enfermedad, pone exactamente la misma situación que se va a poner en el mercado estas vacunas. Es decir, se hacen los estudios de fase 1, fase 2, fase 3, se averiguan cuáles son los efectos secundarios inmediatos que se puedan presentar y luego que ya se pone a la venta, que se pone al uso público, empieza, Juan Pablo, lo que se llama el estudio post-mercadeo, que algunos le llaman la fase 4 de estudio, en la cual los médicos estamos obligados a reportar a la FDA cualquier problema que se pueda presentar ya en el uso común del medicamento. Entonces, esta vacuna va a ser igual que las otras medicinas. cuando ya se empiece a usar, se empezará a ver qué otros problemas se puedan presentar en el futuro. Hasta ahora, de acuerdo a los estudios de fase 1, fase 2 y fase 3, son felizmente estudios mínimos los que se están presentando. Perdón, complicaciones mínimas.
¿Cómo? Vemos ahora mismo, es difícil prever todos los efectos secundarios, naturalmente. No obstante, países como Rusia, China o el Reino Unido ya han comenzado sus campañas de vacunación. Mientras los funcionarios del gobierno de Estados Unidos están prometiendo vacunas contra el coronavirus pronto, algunas incluso antes de Navidad. Y varios estados se están preparando para comenzar a vacunar a sus ciudadanos en algún momento de diciembre. Bueno, una situación bastante contradictoria, pero seguiremos hablando de esto en la tercera parte de nuestro programa, tras otra pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando del inicio de las campañas masivas de vacunación contra la COVID-19, en Rusia, en el Reino Unido, China y en algunos otros países. Rusia ha comenzado el pasado 5 de diciembre la vacunación a gran escala a su población contra el coronavirus, como ya sabemos, con la bien conocida vacuna Sputnik V. Los primeros en recibirla han sido personas pertenecientes a grupos de riesgo como profesores, sanitarios o trabajadores sociales de Moscú. Pese a que es difícil saber ahora todos los efectos secundarios o negativos, varios estados se están preparando, como sea, para comenzar a vacunar a sus ciudadanos en algún momento de diciembre. Rusia y China además han recibido ya peticiones para millones de dosis de sus vacunas. Rusia y China avanzan en su plan de vacunación. Les ofrecemos un fragmento de una crónica de la CNN para que tengan mejor idea.
También hay que destacar que ambos países les han pedido de distintos lugares del mundo, de más de medio centenar de estados, el poder recibir cientos de millones de estas dos vacunas. Lo que pasa es que todavía se está a la espera de ver realmente los resultados definitivos. Y eso sí, todo esto contrasta con lo que ocurre más en Occidente, donde vemos sobre todo Pfizer, BioNTech, la vacuna conjunta de estas compañías, ya fue autorizada en Gran Bretaña. Mañana comenzarán ya las vacunaciones masivas. Uh-huh. Vemos que en Estados Unidos probablemente el jueves sea cuando esta vacuna recibe también permiso. Y esto podrá permitir que una serie de países en el mundo occidental también comiencen con estas vacunaciones masivas.
Es decir, unos 50 países han pedido ya millones de dosis de las vacunas a Rusia y a China. Pero el gran problema, desgraciadamente, es que en unos 70 países más pobres del mundo, solo uno de cada 10 personas puede o podría esperar recibir la vacuna contra el COVID-19 a fines de 2021, según People's Vaccine Alliance, el organismo de control internacional de vacunas. Distribución de la vacuna de COVID-19 no tiene que ser una competencia entre países pobres y ricos, titula a una de sus crónicas la edición en español de la CNN. Les ofrecemos aquí un fragmento.
Solo una de cada 10 personas en los 67 países más pobres del mundo puede esperar recibir la vacuna contra el COVID-19 para finales de 2021. De acuerdo con People's Vaccine Alliance, una organización internacional que aboga por una transformación en la forma en que se producen y distribuyen las vacunas contra el nuevo coronavirus. 5 de estas naciones, Kenia, Myanmar, Nigeria, Pakistán y Ucrania, han reportado más de 1,5 millones de casos combinados de COVID-19.
Esto no tiene por qué ser una competencia entre países pobres y ricos en términos de quién recibe la vacuna si solucionamos el problema de suministro. Y para hacer eso necesitamos que las farmacéuticas compartan su ciencia de las vacunas y sepan cómo transferir esa tecnología para que más fabricantes puedan unirse a esa producción en masa. ¿Qué necesitamos para hacer llegar la vacuna a todos los que la necesitan? Lo más rápido posible.
Según esta organización, países ricos como Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros, que representan solo el 14% de la población mundial, poseen más de la mitad de las vacunas más prometedoras contra el COVID-19. Canadá ha comprado dosis suficientes para inmunizar 5 veces a sus ciudadanos. El 96% de las dosis de la vacuna de Pfizer y su socio alemán BioNTech, que se ha comenzado a aplicar esta semana en el Reino Unido, han sido compradas por países ricos. Algo muy similar ocurre con la vacuna de Moderna.
We're obviously seeing, you know, countries like Brazil and India.
Estamos viendo que países como Brasil e India experimentan algunas de las cifras más elevadas de muertes en todo el planeta. En esos países se perderán más vidas a causa de COVID si no consiguen una vacuna. Pero también, mientras más dure la pandemia en los países en vías de desarrollo, más se debilitan y empiezan a colapsar sus sistemas de salud.
Pues solo Estados Unidos, como acabamos de escuchar, el Reino Unido, que representan un 14% de la población mundial, posean, ojo, la mitad de dosis de las vacunas más prometedoras contra el COVID-19 que actualmente hay en el mundo. Se trata de una enorme desproporción, me parece. La pregunta clave ahora es, ¿quién pagará la factura de estos países más pobres? Ojo, incluida Ucrania también, para que puedan tener acceso a esas vacunas. Sería bueno saber además si algunos de estos 67 países, precisamente más pobres y desesperados, claro, fueron parte de los 50 que pidieron ya vacunas pues a Rusia y a China. Porque si los países ricos y avanzados no comparten su ciencia de las vacunas, podríamos correr, o seguramente correríamos, el riesgo de que dentro de un tiempo el coronavirus vuelva a atacar. Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, presentado por Dmitry Polikarpov. Y la invitación es, como siempre, en Disney Diremos dentro de una semana. Hasta la próxima.